¿Qué tal? Buenos días. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Lo mejor y éxitos de todo tipo para el nuevo año es nuestro deseo. Desde ayer, Día de Reyes, en muchas casas hay uno, dos, tres y hasta varios juegos de ordenador y DVDs más que el día anterior. Están de moda y pocos son los jóvenes y niños que se han resistido a encargarlos este día en alguno de sus formatos o temática. El perfeccionamiento de los sistemas y del software para simular ambientes ha dado lugar a que los juegos que se ofrecen en los entornos virtuales de aprendizaje cada vez tengan mayor realismo y mayor sea también su capacidad de aprendizaje. Sin embargo, consideramos que muchos jóvenes y niños pasan más horas de las que debieran jugando que estudiando, y en un sucumbir del catastrofismo pensamos los adultos y padres que los chicos se manejan mejor en el mundo virtual que en el real. De todo esto hay un poco de realidad y de ficción, como en los juegos y simuladores de los que hoy vamos a hablar. Nos acompañan tres expertos que intentarán demostrar que algunos de estos mitos debemos cuestionarlos. Van a intentar aclararnos cómo a veces los juegos y simulaciones son muy al contrario útiles como estrategia para motivar al alumno a leer, aprender y seguir instrucciones. Moderará este coloquio el profesor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Ángel Pérez de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente el tema del que vamos a hablar hoy es el aprendizaje con juegos y simulaciones. Para ello contamos con la presencia de los profesores Baltasar Fernández Manjón y Pablo Moreno Ger, ambos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. Yo creo que para comenzar podríamos comentar un poco quiénes sois y que nos hablarais del grupo en el que estáis trabajando y en el que encuadráis este tema que vamos a comentar hoy.
Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Soy el codirector del grupo de investigación en e-learning del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Nosotros trabajamos en el desarrollo de herramientas para la aplicación en enseñanza con nuevas tecnologías, lo que se viene denominando e-learning, campos virtuales y todo lo que son herramientas de apoyo a la enseñanza. Y trabajamos en este campo desde un punto de vista técnico, como proveedores de tecnología.
Llevo algunos años trabajando en este grupo de investigación, en el grupo EUCM, y sobre todo enfocado en todos los temas, dentro de lo que son todas las tecnologías educativas, pues los que son los temas relacionados con aprendizaje basado en juegos y cómo poder utilizar los juegos para mejorar el aprendizaje de la gente.
¿Y por qué habéis elegido este tema? ¿Qué motivación o qué ventajas le veis al utilizar los juegos y las simulaciones para el aprendizaje?
Bueno, realmente hoy en día tenemos un problema en educación. Realmente la educación está cambiando, la sociedad está cambiando mucho, muy rápidamente, y las estructuras educativas no se están acomodando demasiado a estos cambios sociales. Realmente hoy en día cualquier niño está manejando un conjunto de dispositivos, en juegos, en su vida diaria. El ordenador está omnipresente en muchas casas. Hay un conjunto de dispositivos, MP3, para música. Todos los niños, desde edades incluso muy tempranas, pero también jóvenes, pues hacen un uso masivo de dispositivos móviles. Y en muchos casos, toda esa irrupción de nuevos medios no se está teniendo en cuenta en educación.
Además, cuando nosotros vemos si observamos a los niños cuando están utilizando todos estos nuevos medios, están trabajando mucho más atentos y mucho mejor que cuando están en una clase. Cuando están en una clase se dice mucho esto de es que los jóvenes de ahora solo son capaces de prestarnos atención a los profesores durante 10 minutos y son incapaces de mantener su atención más allá. Y luego realmente vemos a estos mismos muchachos con todos estos dispositivos o con estos juegos, les vemos jugando a un juego en una consola y pueden estar horas y horas concentrados al máximo sin distraerse ni un poco cuando están con estos juegos. Luego, entonces ahí vemos que no es un problema de que los chavales no sepan prestar atención, es más un problema de que no estamos captando su atención.
Por otro lado, además, se da la circunstancia de que muchos de estos juegos son muy complejos. Una de las circunstancias que aparece, y lo digo personalmente, uno de mis sobrinos, cuyo dominio del inglés es muy bajo, es capaz de estar jugando un juego como el Civilizaciones en su versión inglesa y ser capaces de manejar un juego muy muy complejo que tiene un manual muy extenso que previamente he tenido que buscar en la red teniendo 12-13 años, y es capaz de estar jugando ese juego de una forma compulsiva prácticamente, y ahí, sin que él lo sepa, está mejorando su nivel de inglés, y aparte de que está adquiriendo determinados conceptos que son útiles para su educación, como son pues por el sistema de castas que había en la antigüedad, o qué influencia tenía el hecho de la creación del dinero o del desarrollo de la de las especializaciones en los trabajos.
Fíjate que eso es con juegos que ni siquiera tienen el propósito de educar, pero aún así, como despiertan tantísimo interés, los propios niños se motivan, buscan la información, aprenden, adquieren todo ese conocimiento. Si eso lo hacemos con cuidado, pensándolo para educación desde el principio, ahí hay mucho potencial que podríamos extraer.
O sea que uno de los de las personas a las que está dedicada este tipo de aprendizaje serían los niños, pero me imagino que no únicamente estáis pensando en ellos. Entonces, ¿a quién creéis vosotros que van dirigido este tipo de herramientas, además de los niños?
Bueno, nosotros consideramos que estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación. En nuestra investigación, esto vino motivado por un segmento muy determinado, y era que nosotros estábamos trabajando en un proyecto europeo que iba orientado a la formación de jóvenes sin hábitos de estudio en aspectos como era el de los riesgos laborales, donde había personal de muy diversa procedencia, con muy baja cualificación profesional y sin ningún hábito de estudio, pero que posiblemente tenía hábito de juego. Entonces, ahí había un problema muy concreto, que era que esas personas era muy difícil pedirles que se aprendieran un manual tampoco muy extenso, con lo que eran las normas básicas de seguridad en la propia, cuando están haciendo un edificio, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, si se desarrolla un juego, esos jóvenes sin ese hábito de estudio son capaces de pasarse jugando a ese juego, y como en el juego tienen una realimentación muy 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 cercana, por ejemplo, si te subes a un andamio de más de 2 metros y no llevas tu arnés de seguridad y te caes, en el juego no pasa nada, y entonces van aprendiendo ese conjunto de normas.
Además, hemos empezado con este sector de población. Evidentemente también los niños serían, pues porque son los que más hábito de juego tienen, serían también el público ideal, pero a medida que hace unos años solamente los niños jugaban a juegos, pero a medida que esas generaciones se están incorporando también y van madurando, los que jugaban a juegos hace 20 años, cada vez hay más sectores de la población y más sectores de edad que utilizan juegos como medio de entretenimiento, con lo cual vemos posibles campos de aplicación en realidad a todos los rangos de edades.
Entonces, ¿nos podrías comentar, Pablo, tú, Baltasar, hablar un poco más de estos campos de aplicación donde creéis que tiene cabida este tipo de herramientas que nos estáis describiendo?
Pues mira, nosotros creemos que su aplicabilidad es muy amplia, porque no solo estamos pensando en juegos al uso, sino también estamos pensando en simulaciones que puedan simular sistemas físicos, pero consideramos que esas simulaciones es muy interesante ponerle estrategias de juego. Realmente que puedas correr riesgos, que puedas tener que volver a empezar desde el principio si te confundes, porque al fin y al cabo estás haciendo una experimentación que no tiene riesgos. La ventaja que aportan tanto los juegos como las simulaciones con estrategia de juego es que puedes hacer experimentaciones que no tienen ningún tipo de riesgo. Y respecto a la aplicabilidad y los dominios, donde hay gente que es bastante, digamos, que duda bastante de la aplicabilidad de estas cosas, a mí me gusta siempre poner un ejemplo de un éxito comercial que se ha dado recientemente. Y es que tradicionalmente las matemáticas se han considerado el campo más árido y en el cual es más difícil lograr involucrar a los niños y jóvenes, por ejemplo. Y sin embargo, ¿cuál ha sido el éxito reciente quizá más importante, uno de los más importantes en videojuegos? Ha sido un programa en el que su base y su fundamentación es la práctica de la matemática, tanto en sus aspectos de más aritméticos como en sus aspectos lógicos, como es el juego Brain Training, para la Nintendo DS, ¿no? Es que nos gusta hacer publicidad, pero creemos que hay que darle también el mérito a este tipo de iniciativas. De repente, ves como niños que no tienen ningún tipo de costumbre, ni de práctica, ni en cálculo mental, ni en matemáticas, están desafiando a sus padres para lograr una mejor edad mental, una mejor marca.
Si nos ponemos a analizar un poco lo que pasa en un caso como el de Brain Training, vemos que sí, efectivamente, es un juego en el que muchas de las actividades son hacer operaciones matemáticas. Lo que pasa es que si añades el elemento de que va a haber una puntuación al final, de que esa puntuación al final la comparas con las de tus amigos o con las de tus padres o con las de la gente que te rodea, de repente aparecen elementos de competitividad, aparecen objetivos de juegos, aparecen criterios de puntuación. Entonces esas sumas y esas restas y esas multiplicaciones matemáticas de repente se han convertido en un juego, tienen elementos de juego, captan la atención de estas personas y todo el mundo de repente le encanta hacer estas operaciones y jugar con este juego. Es el poder de los elementos de juego para motivar.
De hecho, si llevamos esto a otros campos, lo que surgen son grupos de interés que luego posteriormente se ponen de acuerdo en comunicación, normalmente utilizando internet, en lo que técnicamente se ha venido llamando comunidades de práctica. Realmente, alrededor de juegos como puede ser Civilización o alguno similar, ¿no?, de desarrollo de la sociedad, o juegos de simulación como pueden ser los Sims, se crean sitios web enteros donde los usuarios intercambian información sobre ese juego, hacen manuales más detallados con un propósito determinado, se comunican entre ellos. Y ahí de repente descubres cómo alumnos a los cuales te cuesta muchísimo que escriban un informe de 4 páginas, redactan en su tiempo libre y sin obtener ningún mérito docente o ningún mérito que les sea reconocido en la escuela o en su educación formal, escriben manuales de 15 o 20 páginas, algunas veces en inglés, para que otros jueguen, dependiendo de los campos de especialización, normalmente en castellano, pero de repente logras, estás viendo que hay determinados aspectos muy positivos ahí debajo.
Fíjate que en nuestra experiencia en el campo del e-learning se lleva mucho tiempo intentando buscar la manera de conseguir que los usuarios cooperen para aprender de manera conjunta. Es toda esta idea de las comunidades de práctica. Y resulta que alrededor de los juegos, sin necesidad de forzarlas, están surgiendo espontáneamente algunos de los mejores ejemplos que podemos encontrar.
La idea, desde luego, parece verdaderamente interesante, pero me imagino que llevarla a la práctica no habrá sido nada fácil. ¿Nos podríais comentar un poco el tipo de problemas que os habéis encontrado a la hora de implementar este tipo de herramientas?
Bien, pues ahí hay que identificar primero 2 aspectos de los problemas. Uno de los problemas es los aspectos más bien de percepción social y aspectos más de que relativos al hecho de que los juegos, cuando surgen en la prensa, muchas veces van asociados a valores muy negativos, como pueden ser la violencia, el individualismo o algunos elementos que tienen unas connotaciones muy negativas. Por otro lado, están los problemas técnicos de cómo se desarrolla esto con unos costes razonables y que pueda ser aplicable. Yo creo que quizá, Pablo, tú nos puedas comentar mejor los problemas sociales de percepción.
Hay un problema muy muy claro. Es efectivamente, como acabamos de comentar, cuando los videojuegos salen a la prensa normalmente es porque ha habido algún caso de violencia y se descubre que la persona que ha cometido este acto pues había estado previamente jugando con videojuegos, y entonces al final la gente que está completamente desconectada del mundo de los videojuegos, la sensación que le queda es que son simplemente estos elementos a los que juegan algunos adolescentes y que les lavan el cerebro y los convierten en violentos, cuando la realidad del mercado de los videojuegos es completamente distinta. Aunque los juegos que más ruido mediático hacen son esos que son extremadamente violentos, no son necesariamente los únicos juegos que hay, ni siquiera son los únicos juegos que tienen éxito. En ordenadores personales, el juego más vendido de todos los tiempos es el juego de los Sims, que, simplificando mucho, es prácticamente una casa de muñecas virtual. No hay elementos violentos, no hay elementos dañinos, pero no son los juegos que vemos en los medios. Entonces, cuando tú propones en un colegio, vamos a pasar estos conocimientos, van a estar aprendiendo los chicos con videojuegos, pues inmediatamente tienes una reacción por parte de profesores, de padres, una reacción muy negativa de: yo no quiero que mi hijo, me está costando un montón que mi hijo no esté jugando con videojuegos en casa, y ahora cuando esté en el colegio se van a poner a esto. Esa percepción de que son algo malo, a pesar de que no son, es una percepción con la que hay que luchar continuamente, hay que intentarla cambiar, hay que intentar hacer todo este proceso de convencer a la gente de que se pueden utilizar con un buen fin y de que hay mucho potencial aquí.
De hecho, hay un problema también, y es que, bueno, el coste de desarrollo de los juegos es muy alto.
Por supuesto.
Es cierto que hoy en día un juego comercial tiene un coste de desarrollo que es típicamente de varios millones de euros, con un equipo de desarrollo muy amplio, porque a día de hoy los videojuegos son el nuevo cine del siglo XXI. Entonces, implican unos costes de desarrollo muy, muy amplios, donde hay estudios completos que se juegan su viabilidad futura al éxito o fracaso del siguiente juego que sacan al mercado. Entonces, hay un problema de desarrollo de juegos que, si lo aplicamos a la educación tiene unos presupuestos muy, muy pequeños, por lo tanto, hay que resolver este coste de desarrollo. Además, hay un problema de aplicabilidad en el sistema educativo actual. No está claro que ni los colegios tengan la infraestructura directamente para poder ejecutar los juegos, sobre todo si exiges que tengan un determinado tipo de consola o algún tipo de requisito de equipamiento concreto. Y además hay otro tipo de problemas de cómo cambia el rol del profesor cuando se usa un juego.
Efectivamente, los profesores están acostumbrados a dirigir ellos todo el proceso de enseñanza, ya que la enseñanza consiste en aprender unos determinados conceptos muy concretos, y por aprender hablo prácticamente de memorizar, y lo que proponemos con el uso de juegos son unas cosas mucho más dinámicas, mucho más de entender los dominios, más que de hacer la pura memorización, y eso choca de frente con toda la cultura del sistema educativo, que está muy orientado a las pruebas estandarizadas, a los exámenes rigurosos de conocimiento, y sobre todo al rol de profesor como referencia absoluta de todo el conocimiento en lugar de como facilitador. En este caso, nosotros estamos intentando que sea un aprendizaje mucho más dinámico, mucho más interactivo, y eso quita parte del rol tradicional del profesor, lo cual también genera problemas en el sistema.
Por otro lado, también es muy importante, hay un problema real, que es evaluar cuánto están aprendiendo los niños o los alumnos cuando están utilizando un juego. O sea, hay un problema de evaluar cuál es la calidad y, digamos, la cantidad, aunque esos términos son un tanto informales. O sea, ¿cuánto se está aprendiendo? ¿Se está aprendiendo realmente o simplemente se está dedicando a jugar con una simulación del sistema planetario donde los niños juegan a ver cómo logran hacer chocar dos planetas independientemente de que entiendan las leyes gravitatorias o no? Como suele pasar algunas veces con simulaciones que se encuentran libres, muchas de ellas en Internet.
Claro, nosotros queremos que el alumno sea el que, cuando está interactuando con el juego, aprenda las lecciones, pero el alumno puede estar aprendiendo las lecciones equivocadas cuando está dentro del juego. Necesitamos alguna manera de que el profesor pueda saber qué es lo que está sucediendo dentro del juego y cómo están interactuando el alumno y el juego.
Ajá. ¿Podríamos comentarles ya a nuestros oyentes un poco más en detalle cómo es la solución que habéis propuesto para realizar este tipo de aprendizaje?
Pues después de analizar los problemas que nos íbamos a encontrar, nosotros hicimos el desarrollo de una plataforma que llamamos eAdventure, que es un entorno que permite, primero, para reducir los costes, permite abaratar el coste de desarrollo de los juegos, permitiendo, pues dándole un editor que permite que un profesor pueda, sin necesidad de saber programar y de tener muchos conocimientos de tecnología, que pueda montar sus propios juegos educativos con un coste reducido, y además intentando asegurar en todo momento que el contenido de esos juegos, es decir, con mecanismos para los problemas que tratábamos antes, que el profesor pueda saber cómo interactúa el alumno y el juego, es decir, son juegos educativos ya preparados para facilitar la tarea del profesor.
De hecho, una de las cuestiones es que actualmente cada vez más los centros educativos disponen de algún tipo de soporte tecnológico, de plataforma de e-learning, de sistema de gestión de la enseñanza. Por lo menos esto es muy normal. Todas las universidades españolas disponen de dicha plataforma, y cada vez más, debido a que lo están impulsando desde cada una de las comunidades autónomas, también muchos centros de enseñanzas medias disponen de algún tipo de plataforma, ¿no? Estos son muchos de ellos son sistemas abiertos de gestión de la enseñanza, como pueden ser Moodle o algunas plataformas particulares. Entonces, creemos que esa es una forma de poder entrar en los colegios, porque ya se reutiliza la infraestructura que ellos tienen. No se les dice no. Aparte de tener que cambiar el enfoque educativo a juegos, vas a tener que tener un determinado tipo equipamiento especial. Sería básicamente que lo puedan utilizar con las propias aulas de informática que ya tienen y con la propia infraestructura tecnológica que ya tienen. Eso nos va a permitir una más fácil entrada y una mayor aproximación a los colegios y a los centros educativos españoles.
Claro. Poniéndolo junto, utilizando eAdventure, pues un profesor podría crear su propio juego, con lo cual aliviamos el problema de los costes de desarrollo, y a través de estas plataformas de e-learning distribuir el juego, porque están directamente preparados para su distribución de este modo, a los alumnos, con lo cual hemos pues reducido tanto el problema del coste como el problema de cómo hacer llegar los juegos a los alumnos, cómo desplegar los juegos en los colegios y cómo hacer que todo funcione sin necesidad de adquirir equipamiento nuevo.
Además, la disposición, digamos, de este tipo de entorno, que incorpora tanto el editor, que es un editor gráfico más o menos sencillo. Hemos pensado también en aspectos de reducción de coste. No tienes por qué ser un gran grafista para hacer los tipos de juegos, porque lo que hemos considerado es que todo el mundo tiene a su disposición una cámara digital. Entonces, realmente todos los escenarios los puedes hacer mediante fotos digitales sobre las cuales montas tu estrategia. Pensemos todos, por ejemplo, una máquina fresadora que esté en un instituto español, ¿no? Pues si ya tienes un juego, pues que les enseñe los mecanismos de protección, ¿no? Pues que se va a hacer daño si no se pone los guantes o si no se pone las gafas de protección. Entonces, simplemente, el profesor, si ya dispone de un juego existente, por ejemplo, puede tomar una foto de la máquina concreta que haya en su instituto y sustituirla fácilmente en el juego. O sea, lo que queremos es que queremos ir hacia lo que ahora se viene llamando la web 2.0, pero en el aprendizaje con juegos. Que tanto los profesores como los propios alumnos sean capaces de desarrollar o de modificar los juegos existentes.
Y en todo este proceso, en el propio editor, intentando mejorar el valor educativo de estos juegos, que no simplemente enseñen, hemos incorporado además un mecanismo para evaluar lo que está haciendo el alumno dentro del juego, de tal manera que el profesor puede marcar ciertas reglas para que el sistema, el juego, genere un informe posterior con la actividad que ha hecho el alumno dentro del juego, y entonces el profesor no necesita estar en todo momento viendo cómo interactúa el alumno con el juego, sino que puede después recibir el informe de lo que ha pasado dentro y, leyendo este informe, deducir si el alumno está teniendo una experiencia de aprendizaje adecuada o no.
Realmente interesante. ¿Habéis probado esto en algún otro dominio de aplicación? ¿Tenéis algún ejemplo que hayáis desarrollado que nos queréis comentar?
Bien, pues ahí lo que queremos es mencionar pues iniciativas que hemos tenido en dos campos, en el campo de la medicina y también con educadores. Hemos dado un par de cursos a educadores del CATEDU, del Centro Aragonés de Tecnologías de la Educación, donde le hemos dado un curso sobre cómo desarrollar estos juegos y cómo se pueden usar estos juegos en las clases para orientadores de enseñanzas medias. La verdad que la recepción que hemos tenido ha sido muy buena, porque nos ha confirmado la percepción que teníamos nosotros de estos problemas de motivación y de falta de hábito de estudio, y cómo esto puede contribuir y cómo se pueden integrar en una clase.
Luego, en cuanto a desarrollos que ya hayamos hecho de juegos concretos hechos por nosotros, nos hemos centrado mucho en el campo de la medicina, pues hemos hecho colaboración con gente de estos campos. En primer lugar, hemos hecho, por ejemplo, un juego en colaboración con la Escuela de Medicina de Harvard, en el que el juego describía los pasos de un procedimiento médico para que este juego se le pudiese dar a los estudiantes de medicina que están haciendo su residencia en el Hospital General de Massachusetts, y utilizando este juego podían practicar el procedimiento antes de hacer la aplicación real con un instructor.
En este mismo campo de la medicina, que para nosotros es un campo estratégico de pruebas, hemos desarrollado también un juego y una simulación con estrategia de juego que lo que permite es sustituir una práctica que se venía haciendo en el Departamento de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, por el cual tenían que pasar todos los alumnos de primer curso. Y es la práctica de determinación del hematocrito humano, que está ahora muy de moda por todos los fenómenos de doping, sobre todo en el ciclismo, pero vamos, en todo lo que es el deporte de alto rendimiento. Ahí esa es una práctica que tiene también una parte de condicionantes éticos, porque actualmente, debido a las enfermedades de transmisión por sangre, pues esa práctica que históricamente se hacía con sangre de los propios alumnos, hoy en día hay que hacerla con una sangre que sea segura, y es sangre de cobayas. Entonces, hemos hecho una práctica que, mediante un juego, permite que el alumno conozca a priori todo el contexto en el cual va a trabajar y vea los fallos más habituales que se pueden cometer.
Claro. Así conseguimos que los alumnos, antes de ir al laboratorio a hacer esa práctica en la que puede que estropeen esa sangre y que eso requiera sacrificar más cobayas, pues pueden practicar previamente con este juego, pueden ver los errores más comunes y el día que van a la sesión de laboratorio, que porque no es sustituible la experiencia previa de los alumnos, pero pueden llegar mucho más preparados a esa sesión, pueden reducir el tiempo que tarda esa sesión y pueden cometer menos errores y así facilitar todo el proceso de aprendizaje.
La verdad es que las primeras pruebas que hemos hecho, hicimos una prueba con 75 alumnos de la Facultad de Medicina, no hemos podido hacerla con todos los grupos, porque esto de momento es experimental, y la recepción que hemos tenido ha sido muy positiva en casi todos los casos. Bien es cierto que también depende mucho también de tener un mínimo conocimiento previo del uso de los ordenadores. Pero hemos tenido desde una reacción maravillosa y encantado de gente que tiene hábito de juego hasta una situación intermedia bastante positiva hasta situaciones de rechazo, en donde yo he venido a estudiar medicina y no a interactuar con un ordenador. Pero hemos visto que en esos casos, por lo menos en algunos de ellos, con una mínima ayuda en la cual se les enseñaba a interactuar, porque el problema es que no tenían muy claro cómo se interactúa con juegos conversacionales. Entonces eso les creaba un determinado tipo de problemas y entonces les creaba una cierta frustración. Una vez que se les explicaba el funcionamiento básico de una forma interactiva, me refiero lo que sería el equivalente a un profesor de apoyo en el aula, en muchos de los casos la recepción fue muy positiva.
Exacto. Enseguida percibían que era un juego, enseguida percibían su valor, y cuando empezaba con el entretenimiento y empezaban a percibir que estaban disfrutando, de repente estaban mucho más volcados en la experiencia y al final prácticamente todo el mundo disfrutó un montón, incluso aquellos que al principio de la experiencia rechazaban y opinaban que no tenían por qué estar jugando a un juego.
Bueno, pues parece que se nos está acabando el tiempo, nos quedan un par de minutos. ¿Hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero y que queráis destacar?
Por mi parte, lo que quiero destacar es que realmente hay todo un campo de investigación, no solo desde el punto de vista técnico, que es en el que más nos centramos nosotros, sino también desde el punto de vista más educativo, más docente y más de dinámica de las clases y de integración en el propio sistema educativo, que creemos que es muy importante tener en cuenta. Al fin y al cabo, los juegos están en el mundo, están para quedarse, y lo que tenemos que aprender todos también es saber cómo podemos sacar el mayor partido a este tipo de juegos.
Yo querría terminar invitando a todos nuestros oyentes a que se acerquen a nuestra página, a que prueben nuestra plataforma, a que jueguen con ella, a que prueben hacer sus propios juegos. Voy a dejar la dirección URL, sería http://e-adventure.e-ucm.es. La voy a repetir, sería http://e-adventure.e-ucm.es. Sino también haciendo una búsqueda en Google con e-adventure, con e-adventure, también nos pueden encontrar así. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, Baltasar Fernández Manjón y Pablo Moreno Ger, profesores de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por haber venido y contamos con que otro día nos acompañéis también para comentarnos cómo sigue este trabajo tan interesante que estáis desarrollando.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, Ángel, y a la UNED por habernos invitado.
Muchas gracias.
Baltasar Fernández Manjón y Pablo Moreno Ger, profesores del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid, nos han hablado hoy del aprendizaje con juegos y simulaciones. Ha moderado esta charla el profesor de la UNED del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, Ángel Pérez de Madrid. Y no tenemos tiempo para más, nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos a encontrarnos. Gracias por su atención y buenos días.